Radio Vitoria GAM. Con Alejandra Gayluz.
Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Soy la mujer, como el tequila y la droga.
Primer combinado de 2025, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la asexualidad, en una orientación sexual cuyo eje es precisamente ese, no sentir ningún tipo de atracción sexual hacia nadie. En Araba Setegui, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Gustio. Y nos vamos a preguntar, Alejandra, ¿cómo encaja una persona sexual en una sociedad hipersexualizada? Sabemos que la hipersexualización de la sociedad en la que vivimos pasa por poner una buena parte de la atención en los atributos y valores sexuales, delegando en un segundo plano, bueno, pues esas otras cualidades que posee cualquier persona. De hecho, tenemos que recordar que a menudo se utilizan las relaciones sexuales como método de validación social y también personal.
Y no solo eso, Naroa, interiorizamos que tener ganas de sexo es lo habitual, lo frecuente, lo que le pasa a todo el mundo, y no nos planteamos que de la misma manera que sentimos esa atracción sexual, cabe la posibilidad de que haya personas que no la sientan.
Y en este caso conviene recordar que no estamos hablando de abstinencia sexual, que ya lo explicaremos en los próximos minutos. La abstinencia sexual es una decisión pensada y meditada de no tener relaciones sexuales pese a sentir atracción sexual. Estamos hablando de una orientación como es la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad.
Bueno, en los próximos minutos vamos a abordar todos estos asuntos probablemente desconocidos para muchos, para muchas. Vamos a tratar la asexualidad en esta sociedad, decías, Naroa, bien hipersexualizada, y tenemos la suerte de seguir saludando un año más a nuestros combineros de los viernes. En este caso nos acompañan Paula Fernández, ¿qué tal? Buenos días, Egunon.
Egunon.
Y Miquel Resa, Egunon, ¿qué tal, Miquel?
Buenos días, Egunon.
Ayer me preguntaba alguien, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Digo, bueno, pues yo sigo felicitando el año a todos los colaboradores que no he visto, no sé si me pasaré hasta el mes de febrero, pero bueno, os deseo que tengáis un año estupendo. Naroa, les deseamos lo mejor, ¿verdad? Bueno, Miquel, Paula, este tema tiene lo suyo. No sé si consideráis, tal y como decíamos, que ahora mismo vivimos una sociedad hipersexualizada. ¿Lo percibís? ¿Estáis de acuerdo? Así nosotras lo hemos planteado, porque creo que es algo que bueno, podemos estar probablemente de acuerdo, ¿no? Como punto de partida.
Sí, a mí cuando me planteasteis el tema me pareció súper interesante porque soy una persona muy poco enterada, porque sí que había escuchado el término asexual, pero no lo he investigado lo suficiente y creo que me falta mucha información, y como a mí, muchísima gente de mi generación seguramente y de otras generaciones que no tendrán ni idea. Entonces me parece súper importante también visibilizar la necesidad de que hablemos de estos temas y que, a pesar de que parece que estamos todo el día hablando de sexo, hay mucho desconocimiento y mucha desinformación sobre esto. Entonces, a ver qué depara hoy el combinado.
Miquel.
Sí, bueno, a ver, esto es la contradicción de toda la vida, ¿no? Andamos entre el puritanismo de hace unos años a la hipersexualización de la actualidad, y esto es una locura. Una locura, además, que no nos viene bien. No nos viene bien porque, bueno, pues en este caso, por ejemplo, hablamos de personas que no tienen una atracción sexual hacia otras personas, y claro, vamos a decir que es un grupo de personas que se va a sentir alejada o discriminada de una sociedad hipersexualizada. Por lo tanto, obviamente, en el momento en que nos vamos a los extremos, pues hay un problema y hay gente que lo va a vivir mal. Entonces, bueno, es fundamental que en este caso hablemos de ello, porque también, aunque yo estaba investigando un poquito y hablan en Estados Unidos, hice un estudio, hablaban de cerca de un 1,05% de personas que se estima que puede haber en el mundo, ¿no? Personas asexuales. Uh-huh. Estamos hablando de más o menos 70 millones de personas a nivel mundial. No es poco. Y no. Bueno, y aunque fuese una persona, tendríamos que abordar esa diversidad. Por lo tanto, tiene que ser duro vivir en una sociedad muy hipersexualizada y tener esta falta de atracción.
Miquel, ¿tú en qué identificas que vivimos efectivamente en una sociedad muy hipersexualizada? Porque puede haber gente, oyentes, que digan, bueno, pero ¿por qué es una sociedad tan hipersexualizada? ¿Qué? ¿En qué lo podemos detectar o identificar?
Mira, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que igual es muy contradictorio y crea problemas, ¿eh? A mí hay veces que me preguntan en clase si es bueno o mala la masturbación. Y yo siempre respondo que no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque acordémonos, y no me voy por las ramas, ¿eh? Acordémonos, hubo una época del tupper sex. ¿Os acordáis? Sí, hace unos años, que fue una locura. Sí. A ver, a mí me gustó por el hecho de repente por sacar unos juguetes, erotizar la vida de las personas, sobre todo de las mujeres.
Perder el miedo, ¿no? Hablar.
Perder el miedo a hablar de estas cosas. Pero claro, ¿qué sucedió? Que de repente pasamos de el pecado a la obligatoriedad. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo, por ejemplo, con la masturbación? Si a mí alguien me pregunta en clase si es bueno o malo, si yo respondo que es bueno, si hay gente que por lo que sea no desea tener esta práctica erótica, se lo va a vivir mal porque va a decir, joder, el profesional que viene de fuera me dice que es bueno y yo ya me siento raro. En cambio, si digo que es malo, habrá gente que dirá, joder, pero si yo tengo esta práctica erótica y me están diciendo que es malo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar más preguntas que respuestas. Y en este caso, ¿en qué vemos que hay una hipersexualización? En el sentido de que básicamente no tenemos que ver más que medios de comunicación, publicidad, cómo se venden las cosas y luego en la obligatoriedad de, por ejemplo, como habéis presentado, ¿no? La obligatoriedad de tener relaciones. A mí me una pregunta que es obvia es ¿cuándo se empieza a tener las primeras relaciones? Entonces ya
recordemos que eres profesional de sexólogo, que trabajas con gente muy joven, que vas a los centros escolares, tienes una radiografía muy interesante.
Claro,
¿no?
Entonces la gente puede preguntar, ¿no? Pero es que yo ya tengo 17 años, voy tarde, ¿no?
Claro, qué terrible esa presión.
Es obligatoriedad.
Claro, es que ¿cómo tarde?
Obligatoriedad.
Habrá algunos que piensen que vas tardísimo, ¿no? Y claro, te sientas un bicho raro.
A mí me han dicho que se me está pasando el arroz, ¿eh? Claro, con 18 años.
Sí, sí.
O sea, es una expresión muy, muy boomer, que es una palabra que la descubrí aquí también, ¿eh? Con vosotras. Pero es cierto, ¿no?
Pero en mi generación también pasaba. O sea, las que todavía no se habían liado con nadie, las que todavía no habían tenido una pareja o que no se conocía pareja, era como, pues eso, gente como de otra clase, ¿no? Los guays eran los que ya habían experimentado, los que hubiese sido satisfactorio o no, ¿eh? Eso no importaba.
O real o no.
Claro, lo que importaba es que lo hubieses hecho y que la gente de tu entorno supiera que lo habías hecho. El resto no importaba nada y no se ponía el foco en si lo habías disfrutado, si no lo habías disfrutado, si había sido consensuado al tope o no.
Bonito.
Porque todas esas cosas no se hablaban.
Claro. Bueno, pero fíjate que incluso ahora mismo también se evalúa si una relación va bien o mal en base al número de relaciones sexuales que tiene esa pareja. Que fíjate cuántos artículos solemos ver de este tipo.
Y cuánta mentira seguramente ahí detrás de todo esto. Oye, Miquel, que me voy a recordar, estaba mirando lo de Boomer, que decías, a ver exactamente las fechas. Boomer somos los del 58 al 75.
Ay, bien.
Las personas nacidas en esa franja, digo, porque a mí es que toda esta terminología me la tengo que mirar constantemente porque se me olvida. Bueno, ¿qué os parece? Mira, Naroa esta semana en la redacción me decía, hay un extracto, estoy recordando, define perfectamente lo que es la sexualidad, porque probablemente nos cuesta un poquito ponernos en situación de entenderlo. Vamos a hablar enseguida con una experta también en la materia.
Sí.
Vamos a escuchar a continuación ahora un extracto de la serie Sex Education.
Bueno, vamos a recordar que en el Festival de Sundance de 2023 salió una película, Slow, que hace referencia a toda la parte de la asexualidad. Pero también tenemos uno de los capítulos de Sex Education y un personaje. Se trata de la adolescente Florence. Os voy a poner un poco el contexto de lo que vamos a escuchar. Es la protagonista de la obra de teatro y sus amigos están constantemente instando a que pues ella salga con algún compañero de clase. Ella no está interesada y tampoco entiende por qué no tiene ese interés, por lo que acude a la terapeuta sexual del instituto, que fíjate que terapeuta sexual del instituto de forma ya factible siempre, que siempre esté ahí, es una cosa para mí ya incluso novedosa. Esta es la conversación que mantienen Florence y la terapeuta sexual.
No quiero tener sexo.
Vale, no practicar sexo es una opción.
No quiero hacerlo nunca, jamás con nadie. Creo que estoy rota.
¿Por qué no empiezas por contarme lo que sientes al pensar en el sexo?
No siento nada. No siento ninguna conexión. Es como estar rodeada por un gran banquete con todo lo que quiera comer, pero no tengo hambre.
¿Sabes lo que es la asexualidad? Es cuando alguien no siente atracción por ningún sexo ni género. Hay gente que no tiene interés por el sexo.
Esto que hemos escuchado puede ser la explicación de lo que es la asexualidad. Miquel, tú que decíamos trabajas con adolescentes, ¿suele surgir esta duda, este interés por las personas que no tienen una atracción sexual? ¿Se plantean siquiera que exista esta orientación sexual?
No, directamente no.
Es que es algo desconocido.
Es algo muy desconocido. ¿No? Es más, yo en esto también voy a ser claro. Vamos a decir, a unos niveles más académicos, sí es cierto que nosotros hemos abordado, es más, creo que cuando se creó en el Estado español la primera asociación de asexuales, creo que fue en el, si no estoy equivocado, igual meto la pata, pero yo tengo el recuerdo hacia 2016. Y me acuerdo que nosotros, como en la entidad que yo estoy también, que soy vicepresidente, sé que tuvimos unos ciertos conflictos en su momento, porque a nivel conceptual, porque a mí la palabra sexual conceptualmente no me gusta. O sea, no me gusta porque...
¿Te parece un poco discriminatoria?
Y sobre todo porque nosotros los sexólogos hablamos de los sexos. Entonces, y sabemos que una persona, y esto no es una cosa que digo yo, todas las personas somos sexuadas desde que nacemos hasta que morimos, o sea, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, juntar la palabra sexualidad con sexuados, o sea, había como cierta contradicción. No obstante, es un tema conceptual y académico. Otra cosa es que luego desde el respeto y el entendimiento está ahí. Pero en el aula no existe, esta preocupación.
Paula, mostrabas lo mismo, ¿no? Que tampoco
sí, o sea, desde mi experiencia como alumna, que además yo recibí los talleres de Miquel y todo eso, sí que todo se...
¡Qué mayor me dio, Paula! ¿Otra vez?
Sabíamos nosotras.
Sí, sí, yo luego trabajamos juntos en la misma entidad, pero yo fui una de sus alumnas.
Sí.
Y la verdad es que no, en ningún momento te planteas nada, porque lo único que estás siempre pendiente de investigar, de explorar, de aprender, pero en ningún caso tiras como para las cosas más técnicas y más precisas, y sobre todo las más invisibilizadas.
Bueno, las alianzas que se tejen en Radio Vitoria son maravillosas, y vamos a sumar una más. Tenemos la fortuna de poder charlar, porque lo hemos intentado, pero a veces no hemos podido por diferentes circunstancias, incluso afonías, pero fíjense, yo les animo a que entren en Instagram, si tienen redes sociales, y pongan Olivia Ávila Ruiz, y van a encontrar a Olivia Ávila. Ella es activista sexual, perdón, y bueno, pues en sus redes sociales la encontramos así. Olivia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Egunon. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos, que sabemos que estás muy ocupada y tienes muchas llamadas de medios de comunicación, así que sabemos que bueno, es un esfuerzo, y gracias por tu tiempo. En tus redes sociales podemos ver todo tipo de vídeos que divulgan sobre esta orientación sexual, Olivia. ¿Por qué tenemos que dejar, tenemos que dejar claro, ¿no?, que asexualidad y abstinencia sexual no es lo mismo, que probablemente sea la primera duda que nos viene, ¿no?, a la cabeza? Supongo que es frecuente esta duda, ¿no, Olivia?
Sí. La asexualidad, como bien habéis dicho, es una orientación sexual en la que la persona siente poca o nula atracción sexual hacia otras personas. Y ya, no tiene más vuelta de hoja. Y la abstinencia, por el contrario, sería pues esa decisión personal que una persona toma, por los motivos que sea, y decide no tener relaciones sexuales. Entonces, esto es algo que está sujeto a la voluntad de la persona, pero la orientación sexual es una cosa que no se elige, la abstinencia sí.
Olivia, ¿cómo afecta a las personas asexuales vivir en una sociedad, como decíamos, hipersexualizada? Miquel hacía referencia a que, obviamente, pues el hecho de no sentir una atracción sexual, de sentir muy poca atracción sexual en esta sociedad actual, puede generar una marginación como tal. Yo no sé si os sentís así, si cuesta encontrar un encaje con esta sociedad.
Yo creo que depende de cada persona y de cada situación. Por lo general sí que hay mucha presión, y también pienso que no te queda otra que acostumbrarte, ¿no? Dices, pues mira, ya está, esto a mí no me atraviesa de la misma manera que el resto del mundo, pero sabes que está presente. Y te voy a poner varios ejemplos que creo que siempre se agradecen. Si, por ejemplo, el sexo es algo que en un momento dado monopoliza la conversación entre tu grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, pues habrá personas a las que le incomode y otras a las que no, sean asexuales o no. O no sé, recuerdo a una chica sexual que me decía, es que claro, el sexo está por todas partes, me siento siempre súper fuera de lugar, súper presionada, y lo llevaba fatal. Ahora bien, en contextos específicos creo que es donde más se ve. Por ejemplo, si quieres tener una relación de pareja, aunque hago un inciso aquí, cada persona asexual es diferente. No es lo mismo tener relaciones no tener relaciones sexuales que ser asexual, lo hemos dicho antes, una cosa es la asexualidad y otra cosa es la decisión de tener o no sexo. Hay personas asexuales que tienen sexo y otras que no, porque esto es muy diverso. Pero bueno, que hay personas asexuales que como no les atrae el sexo, pues claro, gestionar eso, la relación de pareja, pues supone una presión y un malestar muy concreto. Y luego también pienso que al ser esta sociedad tan hipersexualizada, el proceso de autoconocimiento es mucho más difícil cuando el sexo está siempre presente, es importante, la gente habla de eso y tú ves que no encaja, o incluso a lo mejor no sabes que eres asexual o estás en proceso de descubrirlo y estás en este contexto y lo pasas mal intentando encajar, incluso intentando comprenderte. Y bueno, el último ejemplo que te doy es que también, si hay un desconocimiento tan fuerte de la sexualidad, aunque cada vez se habla más de ello, por suerte, en espacios médicos de psicoterapia, donde también está normalizado que el sexo está en la vida de la persona con una cierta frecuencia, pues también en esos espacios se puede dar pie a una patologización o incluso a una medicalización de la persona sin ningún tipo de necesidad.
Bueno, vaya ejemplos que nos has dado, Olivia, nos has dejado con la boca abierta.
Y muchísimas cositas que has ido mencionando. Me voy a quedar en el proceso de autoconocimiento, que es mucho más difícil. ¿Te refieres a que hasta llegar a identificar que una persona pueda ser asexual se plantea el resto de orientaciones porque no se llega a plantear que pueda carecer de atracción sexual?
Claro, al principio, claro, hacer un trabajo de primero ver qué me pasa, porque soy diferente, claro. ¿No? Porque te comparas con el resto, como hacemos todo el mundo, y sabes que hay algo que funciona diferente, ¿no? Entonces, intentas como encajar en otras orientaciones sexuales y tampoco ves, ¿no?, dónde está tu espacio. Entonces, claro, y luego tienes que hacer un proceso de revisión de, bueno, esto ya sería entrar en tema género, ¿no?, de cómo me he construido yo como persona, la mochila que yo llevo en mi propia sexualidad, y claro, al final te haces muchísimas preguntas hasta que, claro, das con la tecla, ¿no? Y dices, vale, es que puede ser que hay una cosa que se llama asexualidad, que es no sentir atracción sexual a las personas, y de repente es como, uff, vale, que no me pasa nada, que no estoy rota, que no soy un perro verde, es que hay una cosa que representa mi sentir.
Olivia, en ese proceso de autoconocimiento puedes llegar a poner en tela de juicio tu identidad de género.
Sí, sí, yo te cuestionas todo.
Claro, tú se pone patas arriba tu mundo, entiendo, ¿no? Porque en general, Olivia, vivimos en un mundo, en una sociedad en el que cualquier cosa que se salga de la norma ya parece que tenemos que ir todos por el mismo carril, ¿no? Y si no, nos sentimos raros. En algo como esto, como la sexualidad, no sé si tú te encuentras también como activista sexual con personas en un callejón sin salida, o sea, con una incertidumbre, con un malestar, con una vida sin rumbo. Quiero decir, tú has hablado de personas que viven en pareja y son asexuales, ¿no? Fácil no tiene que ser, por ejemplo, personas que tienen sexo sin querer tenerlo, porque toca. Mm. No tiene que ser nada sencillo vivir así.
Sí, pasa mucho. Mm. Sí, y sobre todo, claro, puedes estar en pareja y saber que eres asexual y gestionarlo con tu pareja, que esto también hay que decirlo, ¿no? Que no es un drama, que hay personas que tienen pareja y estupendo, y hay personas que no son conscientes de eso. Y siempre, claro, tú al final vas a estar con una sensación de aquí hay algo que no encaja y que no se corresponde con la vivencia, en este caso, de mi pareja, ¿no? Entonces, luego también podríamos hablar, ¿no?, de la diferencia entre ser mujer asexual, ser hombre asexual, que también tiene su aquel, ¿no? Y cómo eso lo vives según la normatividad que te está poniendo la sociedad encima de la mesa.
Claro, a mí diferenciar el género en las personas asexuales me parece muy interesante, porque lo que se le exige a nivel sexual a los hombres y a las mujeres también es algo muy diferente y se valoran de forma muy diferente, Olivia. Una mujer asexual y un hombre asexual, ¿en qué situación se puede encontrar o qué diferencias hay entre un hombre y una mujer asexual?
Claro, desde el desconocimiento, pues por ejemplo, para las personas que hemos sido socializadas como mujeres y que además somos asexuales, pues desde fuera se busca como, siempre se busca como una causa, ¿no? A ver qué te pasa, que eso está esa mirada atravesada por el género, de, uh-huh, vale, por una sociedad que reprime la sexualidad de las mujeres, el miedo al sexo, la violencia sexual, todas estas cosas que están encima de la mesa, que puede estar, y a ver quién se libra de la herida de género, ¿no? Pero claro, eso, si además, si eres asexual y además tienes esa mochila, pues el proceso de entender quién eres es mucho más difícil, ¿no? Es decir, pues sí que no sé si soy asexual o es que he tenido una educación muy castradora y por eso yo... O sea, hay como una cantidad de rayadas mentales. Entonces, por eso el trabajo de análisis y exploración de la subjetividad es siempre muy grande. ¿Y qué pasa en el caso de los hombres? Que también por los mandatos de género, el sexo es algo que sí o sí tiene que estar presente, que les da valía, que es un indicador de éxito, que casi casi les da su identidad como hombres, ¿no? Aparte, según cómo hayan sido educados, van a expresar más o menos sus preocupaciones, sus emociones, su vulnerabilidad, que sabemos que normalmente a los chicos les cuesta más por cómo se les educa. Entonces, para ellos es muy difícil reconocerse, hablar de eso, decirlo y que la gente te entienda. Entonces llevan unos malestares internos tremendamente fuertes que no comparten normalmente, porque no hay un marco generalizado donde puedas pensar que eso es posible, ¿no? Obviamente el activismo asexual sí. Entonces siempre te das con... te encuentras la pregunta de, ¿pero entonces existen los hombres asexuales? Pues claro que existen. Del mismo modo que existen mujeres asexuales que que capitalizan su erotismo, o que incluso son, por ejemplo, hay una activista asexual británica que es modelo de lencería y trabaja con su capital erótico, y es como, ay, pero ¿cómo puede ser que sea asexual? Pues bueno, puede ser asexual y ser súper sexy,
claro,
también, ¿no?
Claro,
entonces, claro, todo el rato está presente el estereotipo, el imaginario,
ahí
de
los
lo que es la persona asexual, que impide pensar que esto exista, ya no solamente las personas asexuales con lo que cuentan de la sexualidad, sino que existan personas asexuales que rompen además ese estereotipo.
Miquel, la mochila, la educación sexual.
Sí, a mí, primero, Olivia, me encanta escucharte.
Sí, ¿verdad?
La verdad que te seguía por redes, pero no nos conocemos personalmente, pero bueno, me ha encantado, ¿eh? Y hay una cosa que me parece muy importante que has comentado, el tema de el activismo, ¿no? El que estás haciendo por una cuestión, porque, claro, yo, cuando hablamos de estos temas, que era un poco, hablábamos al inicio, ¿no? El problema de todo esto es cómo define mucha gente el tema de esta falta de atracción, ¿no? Entonces, claro, a mí me retrotrae a otras épocas, pero hablábamos de problemas como de enfermedad mental. Se ha hablado de enfermedad mental, claro. Se ha hablado de desequilibrio hormonal, se ha hablado de patología. Se hace daño a la persona. Por lo tanto, estas personas también se puede tender, claro, como dice Olivia, también va en función de cada persona, pero uh-huh, si, a nivel de este imaginario social, claro, puede existir un aislamiento, unas amenazas, falta de entendimiento. Entonces, claro, para mí es muy importante el que hablemos de estos temas.
Sin duda.
Porque el no hablarlo implica, pues eso, pues que la homosexualidad era un pecado hace un tiempo.
Pero algunos siguen siendo.
Bueno, sí, pero de alguna forma también la ciencia ha recogido las cosas, ¿no?
Sí.
Y llegará un momento también en que la sociedad también dará un paso y hará un reconocimiento también a esta orientación, ¿no?
Se va avanzando, sí.
Se va avanzando, pero es verdad que hay ciertas orientaciones, ahora te digo, te dejo, Paula, que han avanzado mucho más y que hay otras orientaciones que todavía hay que ahondar mucho más en ello, divulgar, como lo hace Olivia en este caso, para realmente conocer que la variedad dentro de todas las orientaciones sexuales es mucho más allá que heterosexual y homosexual, ¿no? Paula, creo que ibas a decir algo.
Sí, yo solo quería, Olivia, que ha sido un placer escucharte y que como activista en otro tema, mi solidaridad absoluta contigo.
Cuéntale, Olivia, y a nuestros oyentes que ya lo saben.
Porque ser activista en redes sociales es,
como
ir a la
Paula,
guerra.
Cuéntanos.
Yo soy activista contra la gordofobia,
sí.
y la verdad es que estar en redes y hablar de algo totalmente desconocido e invisibilizado durante muchos años, pues cuesta mucho, y puedo entender parte del trabajo que hace Olivia en redes, que será, maravilloso, y yo a partir de hoy soy follower seguro. Quería comentar pues eso, que todo el rato me resonaba mientras escuchaba su discurso en que todas las disidencias al final pasamos por lo mismo, ese sentirte alejada de tu grupo más cercano, sentirte diferente, pensar que es un error tuyo y que te falta algo o que te sobran cosas, que siempre eres tú el problema y que de repente encuentras pues un grupo de personas que siente lo mismo que tú y cómo reconforta eso es importantísimo.
Claro que sí. Bueno, y es un poco el objetivo de este espacio, ¿eh? Olivia, te invitaremos más veces, seguro,
sí.
Porque es muy importante poner nombre a las cosas y hablar con normalidad, ¿no? Para efectivamente evitar todo eso que decía Paula o que planteaba Solidia.
Y fijaros que estamos hablando constantemente de personas asexuales, las que sienten poca o nula atracción sexual, que Olivia, no hablamos de deseo sexual, sino de atracción sexual, porque aquí hay otra de las diferencias muy importantes que hay que hacer, entiendo Olivia, tú nos dirás si es así o no, y igual Miquel también nos lo puede decir, de la diferencia entre atracción sexual y deseo sexual.
Sí, bueno, yo no sé cuántos vídeos llevo ya en redes sociales explicando la diferencia, porque cuesta, ¿no? Y entiendo por qué cuesta, ¿no? La atracción es, atracción sexual en este caso, ¿no? Cuando ves una persona que te despierta ganas de tener relaciones sexuales con ella, uh-huh. Y el deseo sería, pues, las ganas de tener relaciones sexuales con una persona o sin la otra persona. Entonces, claro, es difícil de entender porque cuando tú sientes atracción sexual, tu deseo sexual va dirigido hacia la otra persona, entonces va junto. ¿Qué pasa? Que si tú eres asexual, tu deseo no se va a ningún lado, se queda contigo, porque no te lo activa la persona, porque no te está trayendo la persona, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio de separar es difícil, hay que darle una vuelta y hay que pensar en eso porque va muy, muy pegado, ¿no? Entonces, también, claro, es que aquí se complica todo mucho, entonces voy a intentar resumir, pero claro, también lo que pasa es que a veces relacionamos la vivencia personal con el deseo sexual cuando tiene que ver con la atracción y viceversa. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me escribe mucha gente y me dice, ay, Olivia, no sé si soy grisexual. Explico lo que es grisexual rápidamente.
Grisexual
sería, dentro de lo que es la sexualidad, sí, grisexual. Porque esto obviamente es mucho más complejo, ¿no? Hay personas que sienten atracción sexual de forma muy puntual, muy bajita, casi nada, ¿no? Como muy, muy, muy poco. Pero la sienten, ¿no? Como un mirlo blanco, ¿no? Que se dice. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que cuando ven que su deseo cambia, porque el deseo cambia todo el rato, por muchísimas circunstancias,
sí.
Dicen, ay, a lo mejor yo soy asexual o soy bisexual, ¿no? Y utilizan esas etiquetas también para protegerse, pero realmente lo que hay es un cambio de deseo. Tú sí sientes atracción sexual por la gente. Yo pongo un ejemplo muy claro para que más o menos se entienda, y es, a mí me gusta mucho la historia, me encanta, sí. Me atrae la historia, entonces... yo leo libros de historia, veo películas de historia, voy a mercados medievales, ¿no? Porque me siento atraída por eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo me levanto un día con muchísimo trabajo, o estoy súper cansada, o no tengo ganas ni de mirarme al espejo, y a lo mejor hay una película de historia en el cine, pero yo no voy a verla porque no tengo ganas, no tengo deseo. Eso no significa que la historia no me atraiga, significa que en un momento determinado yo no siento ganas de hacer algo. Entonces hay mucha confusión también por eso, ¿no?
Muy buen ejemplo.
Pero pues, las ganas de... Y otra cosa es que, claro, que hay algo que te está trayendo de manera constante, sexualmente, románticamente, claro. O lo que sea.
Bueno, hablábamos también de... En este último punto, Olivia, no tenemos mucho tiempo, pero es importante también que digamos, ¿no?, que las personas asexuales carecen de atracción sexual, pero no quita que tengan relaciones románticas, ¿no, Olivia?
Hay personas asexuales que tienen pareja y sienten atracción romántica y se enamoran, y hay otras personas que no.
Miquel, Paula, pues hemos hablado de... Es que yo ahora ya me he cortocircuitado otra vez, porque no conocía ese término. ¿Cómo es esto último que decíamos?
Grisexualidad.
Tenemos que hacer otro combinado ahora con esto otro nuevo que nos ha contado Olivia Ávila, activista sexual. Te invitamos otro día si nos dejas, Olivia. Mil gracias por participar con nosotros en Radio Vitoria. Y bueno, te vamos a seguir, como decía Paula, ya tienes más seguidores, porque aquí, desde luego, Miquel ya te conocía, que es profesional de la sexología, pero nosotras te vamos a seguir. Nada, tú no sé si la seguías, que igual
sí,
¿no? También.
Sí, sí.
Bueno, pues Paula y yo ya somos dos más, y seguro que otras muchas personas. Olivia Ruiz Ávila, Olivia Ávila Ruiz en Instagram, Olivia Ávila, activista sexual. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta la
gracias.
Próxima.
Qué
ricasco. Miquel, Paula, pues nada, terminamos este combinado y con la tarea de seguir aprendiendo, ¿no?
Siempre, un placer.
Igualmente, y gracias por estar aquí.
Es que ricasco.
Tengáis buen fin de semana. Agur, 10:33.